En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con Jesús Varela, presidente del Envuluca. ¿Cómo estás, Jesús?
Buenos días. Vamos avanzando, que no es poco.
Te está subiendo el euro, he visto, ¿eh?
Bueno, pero son décimas y donde está muy bien.
1,04, ¿eh? No pasa nada.
Que se quede quieto ahí por ahí.
¿Los exportadores estáis tranquilos?
En los próximos meses las perspectivas son que va a estar en ese entorno. No, luego volveremos al desastre, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora que somos un país rico, tenemos que exportar con una moneda fuerte, joder.
Rubén García Quismondo es socio director de Cuábala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien, aquí, departiendo con vosotros, previo y todo muy bien. Y estaba pensando que, claro, al final, euro sí, euro no, los exportadores españoles, como tienen que buscarse un mercado exterior, son máquinas, porque los tíos sí que están haciendo mejorar la economía exterior española. Sí. A mí me sorprende la capacidad del empresariado español. Yo el otro día estuve en la celebración del 135 aniversario ahí en Londres, el otro día es antes de ayer, ayer llegué, ¿no? Y la comunidad española en el Reino Unido es brutalmente
activa, en la Cámara de Comercio,
¿no? En Reino Unido, estamos en todos sitios, que estuvo el rey, su majestad, y bueno, la verdad es que sorprende ese dinamismo forzado que tenemos y que ya nos hemos acostumbrado a no esperar nada y a trabajar y ya está.
Es la manera. En el exterior somos como acelerados, ¿verdad? Es como anoche en el partido de Costa Rica, ¿no? Estábamos como acelerados.
Sí, sí, el exterior es como tu mercado ya casi imprescindible, porque el tuyo te va a dar tantos disgustos que casi mejor que te instales muy bien fuera y que compenses el mercado interior de vez en cuando, ¿no?
Esa es la parte inquietante. Bueno. Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, buenos días.
Mucho gusto, encantado de estar con
Bienvenidos.
Vosotros.
Bueno, es un día especial. Se nos ha quedado a todos la frase que ha utilizado Laura Blanco esta mañana. Es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y los americanos están bajándose las cremalleras para que entre el pavo antes de apretarse el cinturón por la desaceleración económica, que es como un movimiento inverso, ¿no? Y claro, es un día que tiene su singularidad, que no sé si terminamos de entender. No sé si os cuesta mucho esfuerzo realizar una acción de gracias por las cosas que van bien en la economía. ¿Seríais capaces? Ya sé que os pongo en una complicación a estas horas de la mañana pensando en dar gracias en España por algo económico, pero seguro que hay, ¿no?
Dar gracias a Dios, además, ¿verdad? No lo saquemos de contexto, coño, porque que le das gracias a vete tú a saber a quién.
Yo te doy gracias, Jesús, por ese matiz.
No, es que, a ver, a diferencia de una parte sustancial de Europa, Estados Unidos tiene una tradición cristiana mantenida protestante, vamos, desde su origen, vamos, y eso es lo que hacen, y de hecho es el único día que es festivo en los Estados Unidos, aparte del 4 de julio, claro. Entonces, y esto que vemos en las películas, pues es verdad, es decir, tienden a reunir las familias que están disgregadas territorialmente porque tienen una movilidad geográfica que nosotros no tenemos.
¿Estás dando las gracias por la economía española?
No.
Está haciendo tiempo a ver cómo lo responde.
No, yo, lógicamente, tengo que dar gracias de que las cosas no estén yendo tan mal como decían las perspectivas.
No estén peor, ¿no?
Claro. Esa es la primera. La segunda, debo decir que he tenido una reunión esta semana con el presidente del Instituto de Crédito Oficial y digamos que, no es que me haya trasladado un mensaje, pero digamos el espíritu basado en datos que él me ha transmitido, me ha tranquilizado bastante las cosas como son. Porque nosotros tendemos inevitablemente a mirar, no digo con orejeras en el sentido negativo, sino simplemente que tu scope, tu enfoque es el que tienes.
¿Pero te ha hablado del pasado, del presente o del futuro?
No, me está hablando...
Porque hasta ahora la gente ha pagado, pero...
Me está por eso. No, él me está hablando de las perspectivas, de lo que ha pasado hasta ahora, de cómo el nivel de retribución de los créditos está siendo muy bueno.
Agradecidos porque han pagado, ¿no? Los que
¿Los crédito directo también?
Los de ICO directo en general también, y el grado de morosidad está siendo realmente bueno. O sea, hay bastantes indicadores que, hombre, te dan una cierta tranquilidad comparado con lo que estábamos previendo, ¿eh? O sea que, bueno, ya veremos dónde para todo. Por eso digo que, bueno, virgencita, que me quede como estoy, que al final es un poco el mensaje, ¿no?
Bueno, nuestro amigo del ICO estaba entonces en promoción de España, yo lo recuerdo exactamente.
De inversiones, sí,
claro. Sí, yo lo conozco, y además conozco al director de su gabinete, que yo tuve una reunión con él. Por primera vez lo conocí en Guangzhou, en China, porque él era el director por entonces de la oficina comercial allí. Puede ser cierto lo que dice, pero la disposición adicional octava del texto refundido de la ley concursal los protege,
claro,
lo cual es algo que habrán hecho, pero casualmente, no por nada, ¿no? Y los ha convertido en un crédito casi privilegiado. Es financiero ordinario, pero tiene una serie de características. Los datos que tenemos le contradicen. Quiero decir, la morosidad en ese tipo de créditos está subiendo. Pero ¿qué ocurre? Que yo creo que no te estamos dejando en ningún momento funcionar a la economía. A veces parece que es cierto y que es bueno. Yo qué sé, pues a lo mejor la guía de buenas prácticas para familias vulnerables en determinadas circunstancias, si la banca voluntariamente se quiere adherir, podría ser a lo mejor una cosa buena. Pero, sin embargo, claro, si no hay nada moroso, si yo todo lo aplazo, ¿no?
Claro.
Si cuando vence el crédito, pues te doy un nuevo plazo. Si atada, cuando tienes que pagar, no te pido el pago. Si todo lo hago para, ya hablaremos, a partir del 2024-25, pues, hombre, mal no va a nada, ¿no? Porque todos son zombies y todos son aplazamientos y todos son...
Algunos son zombies. Otros lo que nos permite es llegar a la orilla vivos. Y entonces cuando ya estamos en la orilla vamos a, ¿sabes?, a respirar y no sé qué. Pero hay que llegar a la orilla porque si te mueres por el camino, entonces no es que sea
zombies. Bueno, ¿cómo es Día de Acción de Gracias? Demos las gracias porque el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, sí,
sí
tiene una experiencia. Él,
sí,
durante
sí,
muchos
sí,
años
sí,
ha sido director ejecutivo de Invest in Spain, en el ICEX, ha sido director de comercio. Es decir, detrás de él habla la experiencia,
sin
por lo
duda,
tanto
es una persona contrastada, no, además
sí, y válido,
no
es, muy válido,
cosa
válido,
que no ocurre en otros cargos
no,
políticos,
no, no,
aquí
no, no,
sí.
No. En el caso de Quevedo es una persona con una gran preparación, técnico comercial, ha promovido España en el exterior, tiene experiencia exterior, su director de gabinete, el segundo, es también una persona completamente técnica, pero bueno, yo no le voy a llevar esto de la morosidad, me lo cuenta dentro
sí,
de un
pero
par de
no
años.
No os distraigáis, ¿no?, de la pregunta, ¿eh? No os he visto todavía dar gracias por nada.
Es que no. Sí, sí, sí. Hombre, vamos a
sí,
dejarte.
Yo creo que nuestro Thanksgiving Day sería más para una codorniz que para un pavo, ¿no? Pero bueno.
Eso lo define todo. Mire, ya está.
Vamos a ver, el gobierno está como loco por tratar de conseguir que no se le caiga el castillo de naipes. Ese es el tema, ¿no? Entonces, esta última de que 1 millón de hipotecas que con un tipo de interés al 2 y pico%, que vamos, yo los he visto en 2 dígitos mucho tiempo.
Hombre,
entonces,
uno.
Claro, que al 2 y pico% tengas que salir en al rescate del sector hipotecario español, pues dice mucho del miedo que tiene el gobierno que el castillo de naipes se le caiga. Entonces, yo no puedo decir que haya nada que celebrar en España, porque voy viendo magnitud por magnitud y no me cuadra. Es cierto lo que tú dices, bueno, pues si hacen estas cosas, pues al final la morosidad a lo mejor no sube como tendría que subir. Pero a mí me preocupa mucho más las cuentas públicas, que yo creo que no van a aguantar más de 2 años.
No, porque además esas sí que son de largo plazo. Quiero
Exacto.
Decir, claro, claro, que cuando... A ver, es que eso, las cifras, la macro, muchas veces nos va de la cabeza porque, bueno, es un dato tal... Sí, sí, pero a mí lo que me interesa de la macro es la evolución a largo plazo.
Claro,
entonces,
no.
¿Qué ocurre? Que en determinadas circunstancias, por ejemplo, a raíz de la crisis de 2008, se pudieron hacer muchas cosas porque el nivel de endeudamiento que había entonces era el que había.
Claro.
Pero con el que tenemos ahora, evidentemente, nuestro acceso a renovar... Primero, ya con el tipo de interés como está, renovar la deuda empieza a costar cantidades importantes de dinero. Y luego,
en los presupuestos no dice eso.
No.
Ya. Bueno, el papel claro. Lo aguanta todo. Lo que pasa es que yo también he hecho presupuestos, ¿sabes? Porque... Bueno, mi época de director general me tocaba, ¿no?
¿Qué quieres decir con eso?
No, que quiero decir que sé cómo están hechos y luego cómo se manejan. Entonces, al final, bueno, es eso, la brocha gorda y luego nadie pide cuentas, que es la parte mejor. O sea, es decir, aquí no pasa nada, ¿no?
Bueno,
nada,
las hace el Tribunal de Cuentas, ¿no? Se supone unos años después.
Varios años después.
La revisa después, con el tiempo.
Pero no pide responsabilidad a nadie. Es decir, es una de las cosas que a mí... Realmente me... Porque sí.
No es exigible
países,
tampoco.
Eso es. Aquí no pasa nada.
Bueno,
luego en una empresa, vamos. Voy a la trena garantizado, ¿no?
Tenemos la señal del Fondo Monetario que yo creo que va indicando un camino, ¿no? Es decir, mira, en un año electoral como el que tenéis en el 2023, pues una bajada del 1% del déficit sería un buen camino a seguir. Ya te iré diciendo más caminos, porque tienes un déficit estructural casi del 6%, 5-6%. Tampoco tenemos así casi los datos del todo. Y yo creo que te está indicando un poco el camino de decir, bueno, puedes crujir los impuestos, eso deprimirá un poco la economía, pero vete bajando los gastos, porque aún ni con esas te cuadra el presupuesto de ninguna manera. Entonces, yo creo que 6.000 millones, que creo que ha pedido, que es como quizá un 1% de los 600. 620.000 o 630.000 millones de presupuestos consolidados de las administraciones públicas, pues yo creo que ya te está indicando un camino, es decir, en 3 o 4 años, hombre, a lo mejor te convendría pensar en que existe el superávit. La palabra superávit existe. Ya sé que está descartado de los anales.
En 15 años.
Claro, de la economía española, que no, eso parece que ya no se produce, pero se puede producir. Y otros países llegaron a esta situación y tienen margen de maniobra, como Alemania o Holanda, etcétera, precisamente porque cuando, porque si no se te va a juntar con la siguiente crisis. O sea,
lo que pasa es que a veces el razonamiento de un
ha
político
ahora mismo.
Claro.
¿Te ha pasado el razonamiento
ahora?
De un político no es ese, es
bueno,
que
es que
venga
en 2000...
de atrás y se acabó la historia, vamos.
Por eso te decía que en 2023 yo creo que el fondo no te pide ya ni siquiera, ya doy por supuesto que ninguno vais a recortar nada, lo tengo claro, vais a estar de elecciones todo el año, pero hombre, vete iniciando un pequeño camino, porque ni aun con todas las subidas inmensas de impuestos por todos lados que has hecho, te cuadran las cuentas. Y el camino es, yo creo que no lo dice Miguel continuamente y lo vemos todos, es en 3-4 años ir en una tendencia de reducción del déficit público estructural. No vale que la inflación se te coma la deuda, o sea, que crujas a los españoles y los empobrezcas para que a ti te baje la deuda un 8%, un 10% en nominal, que es lo que están haciendo, jugar con la inflación, que al final es deteriorar la deuda, pero deteriorar el nivel de vida de todos los españoles. O sea, que es que no encontramos razones para el Thanksgiving en Spain.
Bueno, esto nos lleva a la reflexión de que la democracia liberal es perfeccionable en aquellos países en los que no hay mucha responsabilidad, porque estamos pensando en Alemania, por ejemplo. Ahora, gobierno de coalición y oposición, la CDU, han firmado un acuerdo para hacer una reforma del sistema de ayudas a empleo. O sea, se han puesto de acuerdo en temas de fondo. Aquí es que es imposible que ni el propio gobierno de coalición se ponga de acuerdo con sí mismo, ¿no? Y cuando se está pensando en que arre el que viene detrás, significa que nuestro sistema tiene un problema estructural importante, que acabamos sufriendo los ciudadanos, pagándolo, sin capacidad de ser exigentes o de exigir responsabilidades.
Bueno, en el pecado hay una penitencia, porque al final el gobierno no son los marcianos que han caído ahí de cualquier manera, sino que se les ha votado.
Hemos votado.
Sí, todos incluidos.
A ver, la verdad es que España ha sido el único país que antes de la pandemia tenía déficit primario, es decir, déficit sin pago de intereses, de toda Europa. Es que es increíble. Porque pasó con Rajoy y con Sánchez, cuidado, que Rajoy también incrementó la deuda a la bestia.
Entonces, Zapatero para acá.
Claro, es una situación en la que en ningún momento se les ha visto espíritu de enmienda, para nada. O sea, es, tiramos de deuda pública y lo que haga falta. Yo no sé si estamos llegando a un punto de no retorno, porque ya hemos superado el 1,5 billón, y los tipos de interés efectivamente están subiendo, aunque el gobierno parece que le da lo mismo, y creo que van a subir más. Yo creo que podemos estar en un entorno cercano al 5% el año que viene.
Pero curiosamente estamos en las terrazas, Miguel, es decir, ¿cómo está el nivel de indignación en España? ¿Quién está indignado? ¿Los sindicatos? No. ¿Los empresarios? Pues parece que tampoco.
Los sindicatos no pueden estar indignados, tienen que estar felices.
Los sindicatos, están celebrándolo en las terrazas.
Bueno, lo mismo lo hace COE Cambia después de lo que acaba de ocurrir con la reelección de Garamendi. Lo comentamos en un instante.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total de El Corte Inglés, disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Escucha lo que viene en Capital Radio. Una apertura de mercados europeos en 25 minutos... completamente tranquila. Está plano el futuro del Eurostox, el del IBEX igual, en 8.328. Y en Estados Unidos, que es fiesta, que no es sesión en Wall Street, sí se negocia, sin embargo, el futuro del SP500. Anoche cerró al alza Wall Street y sigue subiendo otro poquito. Dos décimas, 10 puntos, 4.043, veo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atendemos 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 500.000 clientes ya confían en xtb.com. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Seguimos en la gran tertulia de la economía, aquí en Capital Radio, con Miguel Córdoba, con Rubén García Quismondo, con Jesús Varela. Es una conversación incómoda, ¿no? Pero hay mucha gente que cuando aprietan los impuestos, cuando la expectativa no está clara, empieza a hablar de, bueno, y si nos vamos y si cambiamos de país donde nos traten mejor, lo dicen en los comités de dirección y en los consejos de las empresas. A lo ver, dicen personas particulares también, ¿eh?
No es fácil, no es fácil.
Pero esta conversación está, ¿eh?
Sí, ahí, claro, que sí. Además, ahí tenemos el caso de Portugal, que es un país muy próximo, en todos, no solo geográficamente, sino en muchos otros sentidos, donde ha habido muchas personas, individuos prejubilados que se han ido precisamente por una cuestión fiscal, ¿no? Y luego porque la calidad de vida en Portugal es maravillosa, es un país delicioso.
Está
y
muy cerca, ¿no? Te alejas lado, de la familia,
o sea,
claro.
Es que es un poco más que Badajoz, ¿me entiendes? Entonces, sí. Bueno, se maneja muy bien. Ahora, lo de cambiar de país y tal, cuidadín, porque es que es una decisión complicadísima de ejecutar, aunque te apetezca mucho o no. Primero, porque las empresas tienen su acción donde la tienen. Nosotros, por ejemplo, que somos una empresa que está trabajando todo fuera, hombre, lo de desligarnos, por ejemplo, de España no sería nada fácil, entre otras cosas, porque todo nuestro mercado suministro, tanto en equipos como en servicios, lo tenemos aquí. Y
así que apretarse a esperar a que pase,
claro,
esto, ¿no?
Claro, no hay más remedio. O sea, eso de que me voy, hijo, el que puede, bueno, enhorabuena, pero...
Yo pienso que a partir del 2024 sería un buen momento para tomar decisiones en función de... Por este camino no podemos seguir los empresarios. Yo creo que los empresarios, los profesionales independientes, nos hemos dado cuenta de que estos últimos años en la persecución, sufrimiento, subidas de impuestos, regulación, etcétera, ha sido algo que no hemos experimentado nunca desde la que nació la democracia en España, y entonces por eso surge la conversación. Es, como tú bien dices, en la balanza, la dificultad de instalarse fuera. Aquellos que hemos vivido fuera un tiempo, pues sabemos perfectamente lo difícil que es. Pero a mí me viene a la cabeza una vez que yo recuerdo en Japón, yo estuve con apartamento en Japón durante más de 3 o 4 años y durante 6 o 7 años iba y venía continuamente. Lo que pasa es que la familia tenía que estar en España, ¿no? Y la comunidad española dominaba todas las energías renovables porque prácticamente se la había echado de España a base de un cambio regulatorio, ¿no? Y entonces allí, sin embargo, ellos lo necesitaban por Fukushima. Quiero decir que el talento hoy en día español y lo que expulsa España son ingenieros, matemáticos, ¿médicos? Físicos, médicos, economistas, abogados, grandes empresarios. Entonces es una pena que aquí el entorno no los cuide, los presione, los vilipendie, y que luego pues todas estas administraciones públicas, yo Quevedo le tengo mucho respeto, pero viva un poco en un mundo por encima de la realidad, pensando que la morosidad no existe como consecuencia de que la economía va bien. La morosidad no existe porque no la dejas existir. De base, la morosidad está ahí y más tarde o más temprano la vas a tener que hacer frente, ¿verdad? Sí. Y aflorará. Lo que pasa que cuando aflore aplazada en el tiempo será más duro. Es lo que nos decía ahora Miguel, ¿no? Con 1,5 billones de euros de deuda, pues la deuda está ahí. La puedes ir pegando patadas y deflactando con el IPC,
pero no desaparece, hay que pagarla.
No desaparece.
Claro, sí, yo creo que en el fondo, una de las cosas más importantes para mí es el modelo de Estado. Es decir, el modelo de Estado que tenemos, el gobierno socialista, junto con los de Podemos, lo que ha organizado es un sistema de transferencia de rentas. Sus votantes, evidentemente, son los subsidiados, y entonces lo que tiene que hacer es recaudar todo lo que puede para luego repartir cheques a todo el mundo. Y ese es un modelo de Estado muy peligroso, porque incluso atenta contra los principios de la democracia. Es decir, cuando se gobierna, se tiene que gobernar para todo el mundo. Lo que no puedes hacer es montar ese sistema de transferencia de rentas y al final consigues pues que hay 9 millones de pensionistas. Oye, si le subo, pues estupendo. Hay un montón de gente que tiene un bajo la hipoteca, un millón, pues ese millón les hago esto y a ver si me votan, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, han organizado este sistema. Ojo que Feijóo ha hecho ya un par de declaraciones que no me han gustado nada. El cheque de no sé qué, oiga, mire usted, ¿qué pasa? Van ustedes a competir a ver quién da más. Y entonces el problema es que no se dan cuenta de que todo sale de la deuda. Y entonces esa deuda crece y de una manera increíble. Dicen, no, hay países que tienen más que nosotros, ¿no? Y sí, mire usted, claro. Pero es que Italia fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial y cuando ya era estudiante ya tenía 100 y pico % de deuda sobre el PIB. Luego no ha crecido igual que la española, que estábamos en un 35% con Aznar y ahora estamos en un 117-118%. Es decir, el crecimiento geométrico que está teniendo la deuda en España me hace barruntar que a lo mejor en un par de años tenemos problemas con la troika.
No, pero es que además, fíjate, Miguel, es que en el caso de Grecia pasó lo que le pasó y la deuda pública suya ha ido decreciendo de manera, pero sorprendentemente, de 200 y pico, ahora está en el 190 y algo, que parece mucho, pero que son 40 puntos menos que lo que tenía. En el caso de Portugal, igual. En el caso de Irlanda, igual. Y nosotros hemos ido siempre en sentido contrario. Y luego hay otra cosa que has dicho que a mí me ha recordado cuando hace 4 años y pico hablábamos de Venezuela y si de aquí se iba a montar ese sistema que tú has dicho de subsidio permanente de 18 millones de personas. Bueno, unos porque son funcionarios y no los subsidias, sino que les pagas, pero que van creciendo a centenares de miles, pensionistas, bueno,
funcionarios
por todos
o
lados.
Empleados públicos.
Bueno,
no,
o subvencionados,
no
al final es más gente dependiendo de rentas públicas y luego el resto pues lo voy subsidiando en una especie de sistema en el cual el siguiente que venga o lo apaña o yo sigo haciéndolo.
Efecto
es insostenible.
Es insostenible.
Efecto
expulsión, claramente es un crowding out y, claro. Y obviamente ennegrece, complica el futuro del gobierno que llegue, sea el que sea.
Bueno, pero ¿qué piensan los españoles? Me pasa Maite Gutiérrez un informe, Informe España 2022, que dice, concluye, más del 60% de los españoles no quiere pagar más impuestos para proteger el medio ambiente ni asumiría recortes en su nivel de vida por este motivo. Ha hecho el informe la Cátedra Martín Patino de la Cultura del Encuentro en la Universidad Pontificia Comillas.
Bueno, es que lo primero es poder comer y esas cosas y tener una vivienda digna y esas cosas. Es que, claro, esa obsesión de los verdes, ecologistas y demás, bueno, mire usted.
Pagando otro.
Exacto. Y dice, oiga, es que han vuelto otra vez a usar en Alemania el carbón. Oiga, sí, es que tiene que calentarse en el invierno. No. Y dicen, qué barbaridad. Oiga, mire usted, no sé si es una barbaridad. Primero vamos a sobrevivir y luego ya veremos.
Sí. Bueno, es que además el esfuerzo que hace Europa en el mundo es incomparable. O sea,
claro, es desproporcionado.
Los análisis de la destrucción económica a cambio de conservar el medio ambiente. Yo creo que hay un equilibrio medio.
Mentira,
se puede conservar.
Conservar el medio ambiente no, porque mientras China, Estados Unidos y la India sigan con los niveles de contaminación,
no sirve para nada,
porque esto hay también un fenómeno que se ha descubierto recientemente, que es de la globalización. Es decir, que el clima de todas partes está interconectado.
Totalmente.
Entonces,
que
tú no emitas cantidades determinadas de carbono, no quiere decir que no las emitan otros y por lo tanto es malo para todos.
Pero Jesús,
jugamos
lo que
todos.
Venía a decir es que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo medioambiental, pero por otro lado también estamos todos de acuerdo en que tiene que ser de una manera racional.
Esa es la palabra.
En el largo plazo o en el corto, dependiendo de en dónde, y que la gente apelara a ella de una manera voluntaria,
pero
una educación,
es que,
no crujiéndola
a ver,
impuestos.
Lo
¿no?
que hablamos siempre
que
es,
se lo que no quieren.
Es que eso, esa palabra de la racionalidad, significaría que todo el mundo lo suscribiría, porque sería de una manera racional y no de esta manera irracional en la que, al coste que sea, pues mire usted, al coste que sea, se está usted cepillando la agricultura, se está usted cepillando la provisión de alimentos y además la sostenibilidad, porque lo que no viene de nuestras normas tan estrictas en cuanto a producción de alimentos, cuando viene de otros lados, no cumple esos parámetros.
No,
y por lo tanto,
vamos a sacar una guía práctica de buenas prácticas sobre el sector alimentario, sobre el sector de la energía, del transporte, los taxis,
las
panaderías.
El sector alimentario, las panaderías.
Luego Miguel dirá, la deuda está en el 230%.
Claro.
Bueno, que la pague el siguiente.
Claro, y no, pero la ministra Calviño crea otra autoridad independiente para colocar a no sé cuánta gente para que vigile las prácticas de no sé qué.
Mientras que los informes que muestran todo esto se esconden, ¿no?
Claro,
para que no salgan a la luz.
Que no salgan a la luz. De ellos.
Que del Banco España, que es un tío incómodo, amargado, el único que... Claro, claro, el problema es que además, fíjate que ha dicho algo antes Luis Vicente que es fundamental. Una democracia consolidada admite la crítica de los órganos independientes que están precisamente nombrados para que hagan análisis independientes, críticos...
Son imprescindibles.
Sí, pero aquí no nos gustan. A nosotros no nos gusta. Nos gusta crearlos. Y como decía Miguel, colocar ahí a la manada.
Para que diga lo que queremos oír.
Exactamente. Claro, claro. Pero si yo pido tres informes en el Ministerio de Trabajo que me dicen que si subo el salario mínimo interprofesional voy a causar un problema, digo, no, pide un tercer informe, que no se pronuncie ni sobre esto ni sobre esto. Porque no me interesa que se pronuncien. Entonces, no me gusta la independencia. No me gusta un Banco de España con 7 años de mandato que me critique. No me gusta...
¿Creéis que habrá cambiado algo en COE, aunque no cambie el presidente? Pero será otro presidente después de haberse mostrado la crítica interna en forma de 13% de votos.
La competencia siempre es buena. Uh-huh. Me acuerdo cuando empezaron las otras operadoras que solo había el monopolio prácticamente de Iberia. Y oye, competencia funciona siempre. Los precios van bajando.
Mejora, tal, ¿no?
La competencia es buenísima. Creo
que ese mensaje es positivo. Claro. Y bueno, ya tendrá un mandato a lo mejor más cómodo a partir del año siguiente y no tendrá que ir a negociar para luego irse a su casa sin haber alcanzado más acuerdo que el que sea, todo perjudicial para sus afiliados, pero bueno, vamos a ver si con algo mejora, ¿no? Lo que está claro es que los últimos 4 años de la COE, por más que le haya votado el 87% de los, pues no ha sido, por lo menos yo que somos miembros de CEIN, no ha sido en absoluto algo ejemplar. Yo comprendo que las dificultades son terribles, porque este gobierno tiene por costumbre llamar a los agentes sociales de todo tipo para ponerles un papel, decir dime algo y luego cambia 4 cosas. No, te pone un papel que es tan absurdo que es imposible que ni ellos mismos se crean que eso lo llevarían a cabo. Entonces te dan un par de cosas que todo el mundo se da cuenta de que hay que hacer y luego ponen lo que les da la real gana. Pero por algo que ha dicho Miguel antes, no creen en una democracia liberal con órganos independientes en las que hay que tener una responsabilidad intergeneracional sobre la deuda, el déficit, el Estado.
Sí, hay que escuchar las críticas y responder de aquello que no salga.
Claro. Eso es de fachas.
Sí, claro, lo sé. Incluso hasta de demócratas liberales. En otros sitios, digamos, coño, nos llaman así, pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer?
¿Tú? Ahora los demócratas son fachas.
Debe ser.
Yo creo en la independencia del Estado, los poderes, la división de... Esas cosas tan
antiguas. Qué cosa más rara, sí. Claro. Yo, de todas formas, simplemente por apuntarlo, creo que Garamendi ahora bajará un poco el tono con la negociación sindical, porque sí es cierto que el 2,5% de subida con una inflación como la que tenemos a lo mejor no ha sido lo más adecuado. Él tenía que ponerse fuerte de cara a que tenía las elecciones, y yo sí que creo que los próximos 2 meses habrá una negociación y no sé si era el 4, el 5, o ya veremos.
Bueno, planteemos el pacto de
rentas. Sí. Hay que alimentar la espiral salarios-inflación.
Sí, que no falte. La de segunda vuelta.
Pero no pueden pagarlo todos los trabajadores. Hay que ser realista. En una democracia también los trabajadores tienen que tener su capacidad adquisitiva. O sea, yo sinceramente voy a comprar y en el mercado 14% esto, 20% esto más. Esos son beneficios empresariales.
Tenemos que tomar la subida de las pensiones como
empresariales. ¿Pagarán más impuestos o no?
Ah, sí, claro.
Ya lo de hacer la imposición sobre los ingresos me parece una aberración y un disparate.
No, eso sí. Hay déficit y deuda pública, pero ¿por qué no pides esfuerzo?
La gran tertulia de la economía en Capital Radio, con Miguel Córdoba, con Jesús Varela y Rubén García Quismondo. Gracias.
Muchas gracias.
Buen jueves.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/active360.
Algunos dicen que el metaverso será solo virtual, pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el metaverso en meta.com/metaverseimpact/es.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.